Radio Praga Internacional. Emisiones de la Radio Checa para el exterior. Noticias.
Casi 800 nuevos casos de coronavirus este domingo. El hospital militar informó al Senado del estado de salud del presidente Zeman. El jefe de CHES prevé un encarecimiento de la electricidad de un 30% y del gas en un 50%. Sigue aumentando el ritmo de contagio del COVID-19 en la República Checa. Este domingo se confirmaron 787 nuevos casos, más del doble que el mismo día de la semana pasada. En domingo es cuando tradicionalmente se realizan menos tests y se detectan menos casos. En este caso, se ha tratado del peor domingo desde finales de abril, en el que se mantenía aún el cierre perimetral por regiones en el país. Ya son 90 los enfermos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. En el mismo periodo, en los hospitales ha aumentado la cantidad de pacientes con la enfermedad en un tercio. Ahora son 463 enfermos en total, de los que dos tercios los representan pacientes no vacunados, según los últimos datos del Ministerio de Salud. 86 de los enfermos están en estado grave. La cifra de muertes diaria por el coronavirus se mantiene por debajo de la decena y ya son 30.554 las personas que han perdido la vida con la enfermedad en Chequia desde que comenzó la pandemia. Desde este lunes se pueden registrar para recibir la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 todas las personas mayores de 18 años que hayan sido inmunizadas hace 6 o más meses. Hasta ahora el periodo previsto era de 8 meses. Las cifras de vacunación siguen siendo bajas en la República Checa, donde poco más del 57% de la población ha recibido al menos una de las dosis de la vacuna, esto es, algo más de 6 millones de personas. El Ministerio de Salud recomienda la tercera dosis de la vacuna especialmente a todos los mayores de 65 años y más si cabe ahora que llega el otoño, como destacó el ministro de Salud Adam Wojtyła. El presidente del Senado, Miloš Vystrčil, ha recibido este lunes información del Hospital Central Militar acerca del estado de salud del presidente de la República Checa, Miloš Zeman. El contenido de la nota, sin embargo, no fue publicado en cumplimiento con la ley. Vystrčil, que solicitó el informe la semana pasada para conocer si el mandatario está en condiciones de cumplir con las obligaciones de su cargo, anunció que consultará a abogados y a la dirección de la Cámara Alta antes de hacer pública toda la información que le sea posible. También el canciller de la oficina presidencial, Vratislav Mináš, prometió volver a referirse a la salud de Miloš Zeman este lunes, que desde hace más de una semana está ingresado en la unidad de cuidados intensivos, en la sección de anestesiología y reanimación. El actual primer ministro de la República Checa, Andrej Babiš, informó este domingo a través de su programa semanal en redes sociales Čau lidi que no aceptará ningún encargo por parte del presidente de la República para formar gobierno. Según Babiš, Miloš Zeman le aseguró justo antes de ser ingresado de urgencia hace 8 días que le daría 2 oportunidades para formar gobierno por ser el partido con mayor representación parlamentaria tras las últimas elecciones. El primer ministro, sin embargo, aseguró a sus seguidores que dejará que sean las coaliciones de la oposición las que formen gobierno antes de Navidades y que espera tener para entonces unas fiestas tranquilas. Por otra parte, confirmó que el actual ministro de Salud, Adam Wojtyła, dejará el cargo el próximo 1 de noviembre y ofreció el puesto al candidato del partido opositor Top 09, Vlastimil Válek, a que tome el relevo antes de la formación del nuevo gabinete. El gigante energético ČEZ subirá el precio de la electricidad y el gas desde enero. Daniel Beneš, director general de la compañía, prevé que el encarecimiento de la electricidad sea de un tercio sobre el precio actual y el del gas de la mitad o incluso de 2/3, según publica este lunes el diario Hospodarske Noviny. La subida afectará a los clientes que no tengan el precio fijado ya de cara a 2022. La empresa hará públicas las subidas el 1 de noviembre y se empezarán a aplicar el 1 de enero. El gobierno también abordará el encarecimiento de la energía en su Consejo de Ministros de este lunes. La tenista Bárbara Krejčíková es ya la cuarta tenista del mundo tras la actualización de la tabla de la WTA una vez concluido el torneo Indian Wells. Se trata de la mejor clasificación de su vida. Cuando empezó el año ocupaba el puesto 65. Una posición por encima de Krejčíková se mantiene Karolina Plíšková, la tenista checa mejor clasificada de la actualidad. La primera posición sigue ostentándola la australiana Ashleigh Barty, seguida de la bielorrusa Arina Sabalenka. Petra Kvitová cayó 4 posiciones en el ranking y se sitúa en el puesto 15 como la tercera checa mejor clasificada. Praga ha dedicado una calle a la familia de uno de los notables integrantes de la resistencia antinazi checoslovaca, Jan Piskaček. A finales de octubre se cumplen 79 años del asesinato de la familia en Mauthausen. Sus miembros fueron detenidos por la Gestapo tras ayudar a los paracaidistas Josef Gabčík y Jan Kubiš durante la operación Antropoide. Kubiš incluso pasó una noche en casa de los Piskaček tras el atentado contra Reinhard Heydrich. La nueva calle Piskačovič se encuentra en el distrito de Vysočany, no lejos de donde vivía la familia. Para este martes se esperan cielos semidespejados o nublados en la República Checa, con nieblas o nubosidad baja localizada por la mañana. Por la noche, en la mitad occidental del país, los cielos estarán cubiertos con lluvias débiles localizadas. Las temperaturas máximas se situarán entre 12 y 16 grados. Estas han sido las noticias en Radio Praga Internacional, ofrecidas por Daniel Ordóñez.
Hola, ¿qué tal, amigos? Siguen con Radio Praga Internacional. Después del noticiero, que en esta oportunidad escucharon en la voz de nuestro compañero Daniel Ordóñez, que ha vuelto a integrarse a las labores de la redacción después de unos días de descanso, quiero adelantarles algunos de los temas de actualidad que hemos preparado para la presente emisión. Romana Marksova nos hablará del acto que tuvo lugar este sábado en Praga para recordar a las víctimas del primer tren de la muerte que transportó desde la estación de ferrocarriles Bubny a los primeros judíos enviados desde la capital checa a los campos de concentración nazis. Juan Carlos Ferradans asistió a la segunda edición de la Comic Con checa y conversó con uno de los organizadores, que nos ofreció detalles de la gran fiesta de los aficionados a la ciencia ficción, la fantasía, horror y cultura pop en general. Hoy tampoco faltará nuestro resumen económico. En nombre de la redacción iberoamericana, Freddy Valverde les desea un rato ameno con Radio Praga Internacional. Comenzamos. El 16 de octubre de 1941, los nazis iniciaron las deportaciones masivas de judíos del protectorado de Bohemia y Moravia. El primer tren se dirigió al gueto de Lodz, en Polonia, y otros a Terezín. Muchos transportes continuaron hacia los campos de exterminio del este. Los detalles con Romana Marksová.
Años antes de que estallara esta guerra, Hitler explicaba que formaría en Alemania una generación tan astuta, cruel y bestial que el mundo se quedaría pasmado. Escucharon los checoslovacos desde sus emisoras terminada la Segunda Guerra Mundial. No obstante, ni esas advertencias prepararon a los soldados para lo que verían al liberar los campos de concentración. Las historias que descubrían tras las vallas de alambre de espino eran inconcebibles para la mente humana. Los nazis empezaron a construir los primeros guetos en territorio ocupado tras la invasión a Polonia en septiembre de 1939 e intensificaron su labor después del ataque a la Unión Soviética. Por entonces empezó a cobrar forma la solución final, según explicó para la radio checa Vojtěch Kinzel del Instituto de Historia de la Academia de Ciencias Checa.
Hermann Göring le encargó entonces a Reinhard Heydrich la solución final de la cuestión judía, y ya se sabía que sería una solución violenta, que no se trataría de una mera guetización, sino una exterminación física de las personas.
Si la solución final se realizaría por medio de trabajos forzados o directamente con un genocidio, aún no había sido determinado. La decisión fue tomada en otoño de 1941. El 10 de octubre de este año, los más altos cargos nazis ordenaron al jefe del protectorado de Bohemia y Moravia, Heydrich, que creara un gueto en Terezín. Fue allí donde los nazis internaron a los judíos de todo el territorio checo, aunque había también judíos franceses y alemanes. El gueto de Terezín sirvió como punto de transbordo. El destino final fueron, a partir de 1942, los campos de exterminio, según cuenta Kinzel.
Sobibor, Belzenec, Chełmno, todos fueron abiertos en diciembre de 1941. Treblinka se suma en julio de 1942. medio año después, salen del gueto de Terezín los primeros trenes. Mientras tanto, están preparando Auschwitz, que a partir de otoño del mismo año se convierte en el mayor campo a donde se dirigen los transportes principales de toda Europa.
Entre el 9 de enero de 1942 y el fin de la guerra, casi 90.000 personas fueron transportadas de Terezín a campos de exterminio. Solo 3.000 vivieron para ver el fin del conflicto. Eva Lishkova tenía 13 años cuando su familia recibió la orden de trasladarse a Terezín. Después la enviaron a Auschwitz. Junto con su madre sobrevivió dos marchas de la muerte. No obstante, tras la liberación, la familia ya no pudo reunirse, según contó al proyecto Memoria de la Nación.
Creo que lo peor fue cuando regresamos y descubrimos que habíamos vuelto solas. Fue terrible averiguar lo que había sucedido. No ganamos la guerra, de ninguna manera.
Las vidas de los judíos deportados de Checoslovaquia se conmemoran en la estación de ferrocarriles de Praga-Bubny cada año el 16 de octubre, la fecha en la que salió el primer tren con destino a Lodz. Es también en Bubny donde fue erigido en 2015 el Monumento al Silencio, un tramo de línea férrea dirigido hacia el cielo para conmemorar a las decenas de miles de hombres, mujeres y niños que perdieron sus vidas tras subirse a uno de los trenes de la muerte.
La popular Comic Con aterrizó en Praga por segunda vez. El evento congregó a miles de fans de la ciencia ficción, fantasía, horror y cultura pop en general. Pavel Renchin, uno de los directores de esta Comic Con, reflexionó sobre el evento. Quedan con Juan Carlos Ferradans.
Han pasado 51 años desde que Sheldon Dorff y algunos allegados organizasen la primera Comic Con en San Diego, en California, en 1970. La suya es una de esas historias llenas de romanticismo en las que el éxito llega de la nada, de un sótano a atraer a casi 200.000 personas en un centro de convenciones. 51 años después de aquella iniciativa pionera, la Comic Con es un evento de talla internacional que congrega cada año a fanáticos de la ciencia ficción, la fantasía, el horror, los cómics y la cultura pop en general. San Diego podría ser considerada como la Meca, el lugar donde la pasión por este mundo es llevada a su máxima expresión a través de un evento majestuoso. Sin embargo, el entusiasmo de los fans no tardó en hacer que los eventos de este tipo se multiplicasen, primero por Estados Unidos y después por el mundo entero. Así, en 2021, encontramos cientos de citas que convocan a los apasionados de este mundo. Entre estas citas podemos encontrar la Comic Con de Praga, que volvía a la capital checa tras una primera edición que dejó en los fans un grato sabor de boca.
Legendární Comic Con míří do Prahy. Třídenní festival věnovaný hrám, filmům, seriálům, komiksům, knihám a kostýmům. Comic Con Prague.
Pavel Renčín es una de las personas que hizo posible que el evento tuviese lugar por primera vez en Praga. Este año, casi contra todo pronóstico, consiguió ofrecer a los fans una segunda edición, a pesar de hacerlo en un contexto bien diferente. De convulsión, de incertidumbre, de restricciones, de mucho y muy duro trabajo que, por suerte, hizo posible que este pasado fin de semana Praga volviese a ser la capital del cómic durante 3 días.
Estamos muy contentos de estar aquí en la segunda edición. La primera fue un gran éxito. Estábamos muy contentos por ella y justo una o dos semanas después de celebrarse, el COVID llegó a la República Checa. Así que tuvimos que esperar 20 meses, posponer este evento 2 veces y tras moverlo y moverlo, conseguimos organizar esta edición. Hasta ahora estamos contentos ya que, aunque quizás no sea tan grande como la edición anterior, es genial.
Tal y como apunta Renčín, la pandemia, frecuentemente, ha impedido que los amantes de diferentes disciplinas pudieran dar rienda suelta a su pasión como antaño, desde eventos deportivos hasta conciertos o espectáculos de todo tipo. Por eso, los organizadores de esta Comic Con hicieron un esfuerzo doble. Si organizar un evento de esta magnitud ya es complejo de por sí, el contexto actual lo hace más aún. Renčín se refirió a algunos de los problemas a los que se enfrentaron para que todo pudiese salir adelante.
Tuvimos grandes problemas con nuestras estrellas invitadas, actores de Estados Unidos y otros países europeos, porque durante el COVID todo se detuvo. Hubo muchos cambios con los invitados, pero fuimos capaces de traer a otros que también son increíbles, así que estamos muy contentos. Quizá fuese un poco molesto para los fans. Por ejemplo, Christopher Lambert iba a venir, pero al final no pudo hacerlo. Pero conseguimos traer a Michael Biehn. así que es genial.
Dentro de la organización, el contenido del evento siempre resulta uno de los puntos más difíciles de abordar. Por ejemplo, tal y como afirma Rensing, concretar la llegada de diferentes invitados extranjeros resultó casi un quebradero de cabeza. Pero además de esto, el gran desafío al que se enfrenta la organización es brindar a los fans una buena experiencia. Según él, la clave es mantenerse fiel a su espíritu y a su compromiso con los fans, que es donde reside la esencia del evento. Rensing cree que es una de las muchas cosas que hacen de la Comic Con de Praga un evento especial.
Creo que la Comic Con de Praga es un evento muy especial. Hay muchísimas cosas para hacer aquí. El resto de Comic Con normalmente intenta concentrarse más en las estrellas invitadas y en la mercadotecnia, en vender franquicias populares. Pero aquí tenemos un programa basado en los fans. Se trata de un programa creado por los fans y para los fans. Tenemos un montón de contenido sobre videojuegos, competiciones y también juegos de mesa, que son muy populares en la República Checa. Toda Comic Con también ha de tener cosplay. Este se está haciendo muy popular en la República Checa. Cada año tenemos más y más cosplayers. Es genial verlos, ya que es muy visual.
Con el programa de esta edición se trató de emular el éxito del anterior. La Comic Con, en sus diversas ediciones, se caracteriza por ofrecer actividades relacionadas con la ciencia ficción, el cine, la televisión, los cómics, la fantasía y la cultura pop en general. Uno de los platos fuertes suele ser la presencia de actores invitados, que dan charlas y realizan encuentros para firmar autógrafos y hacerse fotografías con los fans. La edición de este año contó con Michael Biehn, actor estadounidense que trabajó en las sagas de Terminator y Alien, o Ray Stevenson, famoso por interpretar a Tito Pulo en la serie Roma o a Frank Castle en el film El Castigador, entre otros. También destacan los llamados cosplayers, quienes se disfrazan de sus personajes favoritos, o la sección de videojuegos, que ofrece multitud de experiencias y competiciones. Otro gran atractivo son los diseñadores, dibujantes o guionistas invitados, que comparten unas horas con sus fans y firman ejemplares. Sin embargo, también se encuentran juegos de mesa, exhibiciones, conciertos, lecturas o venta de merchandising. Hay un sinfín de posibilidades. El carácter multidisciplinar de la cita explica cómo todo tipo de personas confluyen allí. También debemos relacionarlo con el auge de una industria que vive un crecimiento sin precedentes desde hace algo más de una década. La historia de Sheldon Dorff y esos pioneros de la primera Comic Con sería un buen ejemplo para ilustrarlo. Lo que empezó como algo pequeño, casi contracultural y con un público marginal, acabó por ser todo un fenómeno de masas que genera cifras multimillonarias cada año. Pavel Rensing reflexionó sobre por qué este mundo ha adquirido una nueva dimensión.
Estoy convencido de que todo empezó en los años 70 en los Estados Unidos. Las primeras Comic Con estaban principalmente enfocadas en el cómic. Estados Unidos es algo así como la nación del cómic. Todo empezó con los cómics y era algo principalmente para frikis. Ahora la industria del cine, los videojuegos, por ejemplo, las películas de Marvel o las películas de ciencia ficción se han hecho muy populares. También pasa con la industria de los videojuegos. Hace 20 años los videojuegos eran para frikis, pero ahora realmente es una industria enorme y muy popular. La gente ama la fantasía, ama jugar, ama la creatividad y creo que Comic Con es un lugar donde todo gira en torno a esto. Todo ha crecido enormemente en los últimos 20 años o 30 años. Mucha gente ama algo de esto y vienen aquí, conocen a otros fans y aprenden cosas nuevas, porque de eso se trata el evento.
Bastaba con darse un paseo por el O2 Universum para percibir el bullicio del lugar y el ambiente que se genera en este evento y entre los fanáticos. En cierto modo, durante 3 días son ellos los protagonistas de esta cita. Esto hace honor a la consigna plateada por Rensing, un evento creado por y para los fans. Ellos son la prueba de la buena salud de una industria que no para de romper nuevos límites. Por ejemplo, el fenómeno gamer, referido a los videojuegos, genera cifras multimillonarias cada año y causa furor entre un público mayoritariamente joven. Por ejemplo, en España las cifras muestran que la industria del videojuego genera anualmente unas cifras superiores a las del cine y la música juntas. Esta industria no para de crecer y podría consolidarse como el principal sector entre el ocio y el entretenimiento. No solo eso, sino que los videojuegos prometen convertirse en la seña de identidad de toda una generación que ha crecido frente a pantallas y píxeles y pulsando teclas. El entusiasmo de unos fanáticos ansiosos hace que muchos ya se pregunten acerca de la Comic Con Praga 2022. Rensing trató de dar algunas pistas acerca de la próxima edición.
Empezaremos a trabajar duro en ello pasado mañana porque está muy cerca. Debería ser en febrero de 2022 y quedan como 4 meses para eso. Queríamos celebrar una Comic Con cada febrero, pero debido a que tuvimos que posponerlo por el COVID, estamos muy cerca de la edición del próximo año. Tenemos ya como 5 o 6 actores que tuvimos que mover de esta edición a la siguiente. Así que tenemos algunas cosas preparadas, pero aún hay muchas más sorpresas por llegar.
La Comic Con cerró sus puertas este domingo tras acoger durante 3 días a 18.500 asistentes llegados de todo el mundo. Para los fans, la buena noticia es que no tendrán que esperar demasiado para volver a reunirse en una nueva edición, que tendrá lugar entre los días 18 y 20 de febrero del 2022 en el mismo O2 Universum de Praga.
En su receptor, Radio Praga Internacional. Skoda Auto detendrá su producción durante 2 semanas en la República Checa. El grupo PPF venderá casi un tercio del operador de red Zetín. Estos son los temas de nuestro resumen económico. Hoy me acompaña Romana Marksova.
La falta de chips ha obligado a parar la producción de Skoda Auto, según han informado fuentes de la compañía. Durante el cierre quieren completar 10.000 automóviles que están a punto de completar.
Fuentes de Skoda Auto indicaron que la única línea que seguirá funcionando es la de la planta de Kvasini para completar los vehículos mencionados.
En declaraciones a la agencia de noticias Cheteka, el portavoz de la empresa, Tomáš Kotera, dijo que a pesar de la situación del momento, la prioridad sigue siendo mantener completa la plantilla de empleados.
De acuerdo con Kotera, se espera que el suministro de chips y semiconductores se reanude en la segunda mitad de 2022 y esto ayude a normalizar la entrega de vehículos nuevos.
Debido al cese de la producción, los empleados recibirán un 80% del salario promedio, que incluye, por ejemplo, bonificaciones anuales extraordinarias.
Por lo tanto, la compensación salarial corresponde aproximadamente a los ingresos diarios, confirmaron fuentes sindicales de la compañía.
El año pasado, Skoda Auto entregó más de 1 millón de automóviles en todo el mundo. Opera 3 plantas de producción en la República Checa, produce en China, Rusia, Eslovaquia e India, principalmente a través de asociaciones grupales, así como en Ucrania y Kazajistán, en cooperación con socios locales. Skoda Auto está activa en más de 100 mercados del mundo.
El grupo PPF venderá casi un tercio del operador de red Zetín Group al fondo de inversiones global GIC con sede en Singapur. El nuevo propietario minoritario obtendrá un puesto en el consejo de dirección de Zetín.
PPF, el grupo que dirigía hasta su repentina muerte este año, Peter Kellner, seguirá manteniendo el 70% de las acciones de Zetín Group, según informó en su web este lunes al anunciar la venta de parte de la compañía.
La transacción aún tiene que ser aprobada por los órganos reguladores correspondientes. Los detalles de la operación permanecerán en secreto de acuerdo con el pacto alcanzado por las partes.
Como inversor a largo plazo, creemos que el sector de la infraestructura digital seguirá creciendo de forma notable, expone en un comunicado el director de GIC, Ang Eng Seng, que considera que Zetín es una plataforma de telecomunicaciones de primer nivel en Europa Central y Oriental que cuenta con todo lo necesario para participar en ese crecimiento. Ang Eng Seng destacó que su fondo está decidido a colaborar a largo plazo con PPF y con Zetín.
Por su parte, Ladislav Bartoniček, jefe de PPC, mostró su satisfacción por el acuerdo logrado con uno de los más importantes inversores del mundo en su estrategia de ampliar y gestionar la red de telecomunicaciones fija y móvil y ofrecer la infraestructura como un servicio a los operadores.
Zetín nació en 2015 como una estructura separada del operador de telecomunicaciones O2 Czech Republic. Como grupo funciona desde 2020, cuando se separó de los operadores que bajo el nombre de Telenor están instalados en Bulgaria, Hungría y Serbia.
Analistas esperan movimientos similares con otros operadores de red como O2 o T-Mobile. Bueno, amigos, esto es todo en la presente emisión de Radio Praga Internacional en español. No olviden de visitar nuestra página internet espanol.radio.cz, nuestros perfiles en Facebook y Twitter, así como nuestro podcast Chequia en 30 minutos, donde podrán encontrar nuestra emisión diaria. Nos despedimos por el momento, pero recuerden que también mañana les esperamos aquí en Radio Praga Internacional. Hasta entonces.